Reading from the Gospel of Luke, chapter 14 and verse 15.
Ahora leeré del Evangelio de Lucas 14, versículo 15. Lucas 14, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El título de este mensaje es Cenando o cenando en el reino de Dios, merendando en el reino de Dios, en el banquete de la salvación, en el un festín de la salvación. Salvación en la vida de un pecador es como un festín, como unirse a un festín. Ven, únete, porque es una celebración cuando encuentras el perdón de los pecados. Queridos amigos, solamente para dar un pequeño contexto de este título de cenar con el rey, en el reino de Dios. Aquí está el Señor Jesucristo cenando en una casa. Él fue invitado a una casa. Y en esa casa encontramos a un fariseo. Los fariseos eran personas religiosas, legalistas, que eran justas en sí mismas. Eran muy orgullosas de ellas mismas. Y él estuvo aquí, se encontró con este fariseo, y aquí en el versículo 15, escuchas esta exclamación, y se expresa con esa exclamación. Y en realidad por esta exclamación, él no era sincero, esta persona que dice esto. Él se estaba perdiendo algo, él estaba pensando que esta era la clave, y él pensaba, yo soy digno del reino de Dios. Él completamente se equivocó. No estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo acerca de lo que estaba hablando Jesucristo, de cosas espirituales y celestiales. Él está hablando acerca de comida, acerca de pan, acerca de su estómago. Y esto es lo que ocurre hoy a muchos en este mundo. En lugar de pensar acerca de tu alma, piensas acerca de cosas terrenales. Así que este fariseo, el fariseo orgulloso, justo en sí mismo, él pensaba, yo soy elegible, un candidato elegible para el reino de Dios. Por mis buenas obras, por mis buenos estándares, por mi reputación, por el lugar en el que estoy, por mis muchas oraciones, porque yo hago buenas obras, porque hago caridad, cuido a otros. Pero, de nuevo, él completamente estaba equivocado, no entendió lo que Jesucristo quería decir aquí. Y hay que recordar, hay tres parábolas en este pasaje. Esta es la tercera, y en el versículo 16, aquí está la ocasión de la parábola. Y Jesucristo habla acerca de cierto hombre, un hombre, y si entiendes aquí cuidadosamente, este puede ser solamente aplicado a Dios. Por supuesto, en nuestras pequeñas mentes, en nuestras mentes finitas, debemos de hablar en un lenguaje que es simple. Es Dios que está organizando, que está proveyendo, que está ofreciendo este gran banquete. Y aquí Jesucristo dice, un hombre rico, por supuesto, en una casa, en una grande casa, en una casa espléndida, y se organiza este banquete, este festín. La palabra en griego es mega, y se tiene en inglés y en español una cena grande, una mega cena, una super cena. Y ciertamente esto no es de comida de la calle. Esta es una cena cara. Oh, queridos hermanos y hermanas, y aquellos que están buscando del Señor, que todavía no han venido al reino de Dios, por favor, recuerden aquí que en esta parábola el Señor está comparando el reino de Dios, la salvación gratuita, a un gran banquete, a un gran festín. Y Él está hablando y diciendo, aquí está mucha comida, suficiente. Por supuesto, no estamos hablando de comida física, material, nada terrenal. Estamos hablando de comida espiritual. Está hablando de amistad, comunión, familia. Y en esa comunión con Dios mismo, cuando tienes tus pecados perdonados, entonces tienes comunión con Abraham, con Isaac y Jacob. los grandes patriarcas, los hombres de la fe de antaño, y serás rodeado de ellos. Y leemos en el resto de la Biblia, estaremos rodeados de ángeles santos, estaremos en ese banquete con el Señor Jesucristo mismo. La imagen aquí del Señor Jesucristo que Él está dando aquí es la de grande comida, mucha comida. Ya no hay más hambruna. Y ya no hay hambruna espiritual en nuestra vida. Aquí el contexto, de nuevo, es que hay dos series de invitaciones que se dan cuando el organizador invita. Hay dos series de invitaciones. La primera invitación fue enviado para preparar a la gente. Los sirvientes iban a servir, iban a conocer a los invitados y debían decir, vengan, el Señor va a organizar esta grande, grande cena. Y las personas dicen, oh, voy a ir, sí voy a ir. Esa es la invitación inicial. Y cuando el día llega, se da otra serie de invitaciones. Otro grupo de siervos les va a recordar, hoy es el día, ven. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Y aquí en el versículo 17, después de que dice un hombre hizo una gran cena, y en el versículo 17, y envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Ahora, la segunda etapa es lo que está ocurriendo en el versículo 17. Así que está la invitación inicial, ya se hizo. Así como la cita, ¿no? Para ponerlo en la agenda, se da ahí. Y cuando, en el versículo 17, lo que ocurre es que se les dice, se les fue recordado. Es la segunda etapa, porque ya habíamos dicho juntos que sí, voy a ir. Si puedes aquí hacer una pausa en tu mente por un segundo. Aquí la cena es acerca del reino de Dios. La cena aquí es acerca del perdón de los pecados. La cena aquí es acerca de comer, no solamente cualquiera comida. ¿Sabes? Todas las comidas en este mundo, cada festival, cada festín, cada banquete, incluso si tú vas a un buffet donde tú puedes comer todo lo que puedas, al día siguiente, dos días después, querrás más. Solamente es una sola comida. Y después de un tiempo ya ni te acuerdas lo que has comido. Ya ni te acuerdas de la celebración. ¿Qué pasa con nuestro mundo? Pero queridos amigos, la cena aquí, comer el pan en el reino de Dios, significa tener vida eterna. ¿Cómo tienes esta vida eterna? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo es que uno entra al reino de Dios? Aquí estás tú, aquí estoy yo, lejos de Dios, pobres, carnales, solamente viviendo para este mundo. ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? Esto es de lo que se trata esta parábola y es muy útil. Porque para poder entenderla, aquí hay tres primeras cosas que yo quisiera mencionar muy rápidamente. No nos tardaremos mucho en explicar las parábolas e incluso en las excusas que las personas dieron. Aquí, este es el corazón de la parábola y llegaremos a esto en un momento. Queridos amigos, la primera cosa que yo quiero poner delante de ustedes es, si tú estás buscando el perdón de tus pecados, si de verdad quieres acercarte al Dios viviente, Él es alto, santo y altísimo, Él no tiene interacción con nosotros porque nosotros estamos tan contaminados y pecadores. Estamos contaminados y malvados por nuestra naturaleza, pero mira, el primero es la misericordia amorosa de Dios. En el versículo 17 dice, ven, venid. Y cuando vas a Isaías 1, 18, ahí Isaías dice, es como si Dios nos invitara y dijera, ven ahora. Está ahí este adverbio, es urgente. Es una palabra que nos presiona, que es un mandamiento, es algo que como que dice, no se tarden, Cuando alguien te dice ven, significa que esta persona no está contigo. Hay una distancia que lo separa. Así que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Es un llamado individual, diciendo ven, ven ahora, ven ahora. Ese es el llamado que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Y puedes venir aquí, y esto nos recuerda la urgencia para obtener el perdón de nuestros pecados. Venir significa tomar, significa probar que el Señor es bueno. Y venir también significa come, no solamente siéntate y mira como si estuvieras admirando algo. No, nosotros no admiramos a nadie, no. Ni siquiera apreciamos nada, solamente al Dios viviente, porque Él tiene el poder para lavar nuestros pecados y para perdonar nuestros pecados. Y ven significa, por favor, no esperes hasta que seas mejor. Algunas personas dicen, voy a venir al Señor cuando sea una mejor persona. Nunca serás una mejor persona sin el Señor. Algunas personas dicen, cuando yo me convierta en alguien bueno, alguien mejor, nunca serás mejor o bueno en este mundo, porque de principio a fin la Biblia dice que no hay uno solo, ni uno que sea bueno. Nadie hace lo bueno. Nosotros hablamos de nuestra relación con Dios en esos términos. Él dice, venid, porque hay una casa, hay un hogar lleno de comida espiritual. Queridos amigos, si yo pudiera rogarte en este momento, nosotros hemos perdido algún sentido de dignidad en este mundo. Déjame razonar con ustedes. ¿Hemos nosotros perdido nuestros buenos modales? Cuando un hombre noble, un hombre, cuando se dice aquí, significa un hombre noble, miembro del parlamento o un lord o un conde, que te está invitando. Es una ilustración, pero es una pobre ilustración. Es como tú invitando al cumpleaños de tu hijo o tu hija y estás invitando a las personas de su escuela. Incluso para hacerlo más simple, estás invitando a la clase de tu hijo o tu hija. Y luego, cuando ya llega la hora para la cita, cuando todos tienen que estar ahí, nadie llega. Nosotros hemos perdido este sentido de dignidad o de honor de nuestros modales. Estos modales se han perdido en algunas culturas en nuestro mundo hoy. Lo que se llama el orgullo del honor, el orgullo de la cultura. Si tú haces que algo que deshonra la cultura, ¿sabes qué pasa? Debes morir. Si una tribu distinta ataca y deshonra a otra tribu, habrá guerra. Es lo que ha ocurrido en esta parábola. Un hombre noble ha invitado a las personas a este banquete y es especial y las personas no llegan. Esta no es una comida para llevar, no es acerca de comida de la calle. Este es un banquete que se da en una ocasión especial. Ocasiones especiales. Y las buenas nuevas son sin costo. Ningún costo. Pero esta cena no tiene nada de costo. Nosotros leemos en Isaías 55, sin dinero ven, toma, bebe, come, todo es gratuito. Sin costo, porque Dios ha hecho la grande obra. Dios ha pagado el precio a través de la persona de Jesucristo para que tú y yo seamos perdonados una y por todas las veces. Una vez que te conviertes en hijo de Dios, no perderás esa posición. Voy a llegar al segundo aspecto. El primero fue, aquí vemos su misericordia, que dice, venid. No dice, ora, no dice, corre, no dice, baila, no dice, derrama un poco de sangre, no dice nada. Así, el segundo, y ahí en el versículo 17, nosotros lo leemos. Porque ya todo está preparado, ya todo está preparado, todo el mundo está invitado. ¿Sabes quién está aquí? El chef que ha preparado, ¿quién es el organizador? ¿Quién es el que va a recibir a las personas? Dios, el mismo. Dios, el pastor que hizo todo esto. Yo quiero añadir esto en mi propia insensatez. Dios hizo el trabajo fuerte. Dios no tiene que hacer el trabajo duro. Porque Él tiene todo el poder, porque Él es tan poderoso que Él hace todo sin ayuda de nadie. Él existe en sí mismo, Él tiene energía en sí mismo, Él tiene poder en sí mismo. Él es autosuficiente. Él lo hizo. Ahora es el momento, ahora es el tiempo y todo está listo, todo está preparado. Solamente necesito venir. Esto es tan difícil para ti. Algunas personas dicen, la salvación es muy simple. Predicador, lo que me estás diciendo es muy simple. Sí, es simple. La salvación tiene que ser del Señor. De otra manera, no podría ocurrir. Tiene que ser simple, porque nadie puede ganarse la salvación. Cuando dice aquí, todo está preparado, dice ya, dice ahora, ya. Y esto implica la obra expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué pasó en la cruz del Calvario? La grande transición, la más grande transición que ha ocurrido, o incluso la más grande transacción, si vienes a Él, es como si Jesucristo tomara tus pecados y te da su justicia. Eso es lo que ocurrió. Ninguna religión, queridos amigos, te dará un Salvador crucificado en una cruz. Él está sin pecado, no tiene culpa, y en esa cruz, Él tomó todos mis pecados, los cubrió, los pecados abiertos, ocultos, mi conciencia, que me está ahí presionando cada día, fue tomada ahí, en la cruz del Calvario. Dios es bueno, Dios es amor. ¿Sabes lo que Dios hace? Y que lo que me está diciendo este texto es que te está invitando personalmente a una cena que ha sido preparada desde hace mucho, mucho tiempo, preparada con cuidado, con gran atención. Queridos amigos, ¿sabes? El templo, el tabernáculo, los sacerdotes, los rituales, las ceremonias, las ofrendas y las expiaciones con sangre. Ahí, desde el Antiguo Testamento, ellos tuvieron el día de expiación. Ese era el único día en el que el lugar santísimo se abría y el sacerdote iba. Pero ahora ya no hay nada de eso, porque todo eso estaba señalando a un solo evento. ¿Sabes cuál es este solo evento? Esto no es solamente algo que se preparaba o se decía 10 o 20 años antes de la crucifixión. No fue un plan B. Dios siempre tenía el plan de salvar a los pecadores. Y por eso, ese solo evento que tenía que ocurrir, y lo leemos en Gálatas 4, 4 y 5, no tenemos tiempo para ir ahí, pero dice, cuando el tiempo llegó, Dios mandó a su Hijo, nacido de una virgen, bajo la ley, para morir en la cruz del Calvario. Y en Gálatas 3, 13, dice, maldito el que es crucificado en una cruz. Dios tomó sobre sí mismo la maldición que tú y yo merecíamos si no confiamos en Él. Queridos amigos, ¿qué palabras puedo yo decir para darte una probada o para decirte a ti que no venir al Señor es como si perdieras todo? No es como si no perdieras nada, no, pierdes todo. En la próxima vida ya no tendrás nada, lo perderás todo. Ganarás mucho si vienes a Él, y llegaremos a esto. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios está proveyendo para ti y para mí si confiamos en el Señor Jesucristo? Eso lo veremos. Pero recuerde que el mensaje sigue el mismo. Aunque el banquete se ha preparado desde hace cientos de años y cientos de años, el mensaje es el mismo. Todas las cosas ya están preparadas, como Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, ya no hay nada que añadir, ya se completó la salvación, ya se llevó a cabo. Y debo llegar al tercer punto. ¿Y acuerdas el primer punto? La misericordia de Dios para ti y para mí, no solamente necesito venir. Y el segundo punto es mostrarte la preparación, cómo la salvación está completa en la persona del Señor Jesucristo. Se nos ha dicho todas las cosas, todo lo que se requiere hacer ha sido preparado. Ahora Yo puedo entrar en la salvación. Eso ya está hecho. Ya no hay más sangre que tenga que ser derramada. Ya no hay más sacrificio de seres humanos. Nadie te dará esta salvación. Ahora esto está preparado. El mensaje está ahí. Pero en cada parábola del Señor Jesucristo hay un suspenso. Hay un momento de asombro. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Se ha ofrecido un banquete. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Veamos aquí en el versículo 18. Y este es el momento de asombro. Y todos a una comenzaron a excusarse. Nosotros somos expertos en poner excusas. En esto somos expertos. Todos somos buenos en esto. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza caída. Nosotros nunca se nos escapa la posibilidad de estar llenos de palabras para excusarnos. Algunos de los argumentos de las parábolas que damos para no venir al Señor Jesucristo, vamos a escucharlas. Y aquí el griego dice que actuaron como si fueran uno. Como si se hubieran puesto de acuerdo, ¿ves? Quizá no se conocieran, pero actuaron como si fueran uno. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen rebelión. Por su rebelión, los tres ejemplos que se nos presenta aquí y que voy a explicar esta noche, no hay que tomarlos como especiales. Estos son ejemplos, estos tres hombres representan a todos nosotros y representan las pobres excusas y las pobres disculpas que damos cuando no venimos al Señor. Y todas en realidad son la misma. Podemos pasar tiempo explicándolas, pero todos son excusas. Aquí, el corazón del asunto es este. Y quiero llamar tu atención sobre esto. El corazón del asunto no es su negación. No es su rechazo a la invitación. El corazón del asunto es que ellos odian al Señor. Odian al Maestro. Ellos no están viniendo. Y eso fue una declaración de guerra. Es como si dijeran, te odiamos, odiamos tu comida, odiamos tu pueblo, odiamos tu casa, odiamos a tus siervos. Eso es lo que estaban diciendo realmente. Quizá no vas a decir esto, pero sin venir al Señor Jesucristo, es decirle a Él, te odio. Odio a la iglesia, odio el Evangelio, odio tu palabra, odio a tus siervos, no quiero escuchar más. Déjame solo. Yo estoy bien. ¿Tú sabes esto? Cuando un hombre no quiere hacer algo, va a dar una excusa. Y esa excusa será tan buena como la otra. Y puede decir, voy a pensarlo. ¿Podemos reunirnos en otro momento? Esos son el tipo de excusas que nosotros damos. Hoy tengo otra religión, pueden decir. Tengo mi propia cultura, tengo mi propia educación, tengo mi familia, tengo mis vacaciones. Oh, la iglesia está llena de hipócritas. Todavía hay espacio para uno más, pero puedo decirte a ti y a mí mismo, yo prefiero ser alguien salvado, aunque sea hipócrita, antes que ser como un falso santo e ir al infierno. Porque el Señor quitará esa hipocresía. Él me hará una persona sincera. El Señor me hará una persona que realmente cree. Y Él quitará la culpa en mi conciencia y voy a aparecer delante de Él como desnudo. Y no voy a aparecer como un comediante o no como alguien que está actuando o pretendiendo ser alguien que no es, sino que solamente como alguien que ha confiado en el Señor Jesucristo. Tantas excusas damos, pero aquí hay tres excusas. Vamos solamente a tocar brevemente cada una de ellas. Vamos a ver cómo son débiles, ilógicas y son patéticas cada una de ellas. Vamos a ver lo que dijo el primero. El primero dijo a los siervos del maestro, el primero dijo en el versículo 18, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Él dio una excusa, pero no una razón para no venir. ¿Sabes qué te está parando para llegar al Señor? Es la lujuria de tus ojos. Hoy. Nadie compra un terreno y va a verlo después. A verlo. ¿Quién va a verlo a la hora de la cena? Nadie hace esto. Él puede esperar después de la cena. Él ya compró la hacienda, ya compró el terreno. Nadie hace esto. Pero la lujuria de sus ojos es esto. ¿Sabes lo que le está diciendo al maestro? ¿Sabes qué le está diciendo al anfitrión? Y este quizá eres tú en esta noche. Yo prefiero el polvo, prefiero la tierra, prefiero el mundo, prefiero este mundo vano que creer en el Señor. Este hombre está diciendo, de hecho, está diciendo, prefiero la tierra que el anfitrión. Ese es su mensaje. Pero debo llegar a la segunda excusa. Esto es incluso más insensato que el primero. El segundo dijo en el versículo 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Él mintió voluntariamente. ¿Ves? 10 bueyes. Es un montón de dinero. Y estoy seguro que nadie comprará 10 animales, 10 bueyes, sin verlos o sin probarlos antes. ¿Sabes qué le impide llegar al Señor? El primero fue la lujuria de sus ojos, pero este, el orgullo de la vida. Mira qué tan grande soy. Puedo comprar tanto. Tengo tantos recursos. Puedo poseer tanto. No necesito a Dios. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con Dios? Esto es lo que él estaba diciendo. Era enemistad en su corazón en contra de Dios. Queridos amigos, este hombre mintió voluntariamente. Él prefirió a sus animales que la necesidad de su alma. Pero vamos a ver al tercero. Y yo quiero decir solamente una cosa acerca de la segunda persona. Él ya los compró. E incluso si va al campo o al lugar donde los compró, ese es un hombre rico. No es él quien va a probarlo. Sus siervos van a hacer el trabajo. Y de hecho, una noche de descanso para los animales no hará ningún daño a los animales. Así que este es un gran mentiroso. Solamente es una excusa entre muchas otras. Excusas. Esto es lo que llena los corazones de esas personas. Vamos a ver el tercero. Versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Me recuerda a Adán y Eva. Adán culpó a su esposa. Está culpando a su esposa. ¡Qué vergüenza! Si yo estuviera delante de él, yo diría, vergüenza, qué vergüenza. ¿Cómo puedes culpar a tu esposa por no ir al banquete? Alguien que se ha casado hace poco, muy, muy feliz, irá a otro banquete, a otra boda. Solamente tráela. Pero el problema con este hombre, en realidad, es la lujuria de la carne. La lujuria de la carne. La lujuria de los ojos, el orgullo de la vida. Estos son los mecanismos que Satanás está usando para que no vengas al Señor Jesucristo. Y como puedes ver, todas estas excusas eran frágiles. Estaban con gran orgullo. Y ellos olvidaron la necesidad de su alma. Antes de concluir, la salvación es tan importante, que incluso es mejor que el matrimonio. Es más importante que el padre y madre. Es más importante que la amistad. Más importante que cualquier evento social o cualquier relación en este mundo. Está aquí en el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que la salvación es incluso más importante que tu propia vida. ¿Puedo invitarte de nuevo? Venid, venid al Señor Jesucristo. ¿Sabes? Estas personas se les ofreció un alimento grande, pero ellos prefirieron las migajas de este mundo. ¡Qué cosa tan triste! ¡Qué cosa tan triste vivir para el mundo solamente para las cosas de este mundo, para disfrutar este mundo y ser rechazado en esa cena eterna que va a tener lugar con el Señor Jesucristo en los lugares celestiales! ¡Qué cosa tan triste! ¡Qué cosa tan triste! Pero hay buenas nuevas. Hay buenas nuevas. ¿Sabes cuáles son las buenas noticias aquí? El banquete no se canceló. Para mí eso es asombroso. En lugar de ese señor, en lugar del anfitrión, si los hijos, si los compañeros de mi hijo y mi hija no vienen, yo hubiera dicho, vamos a cancelar todo, vamos a celebrar nada más nosotros y ya. Pero ves aquí, el maestro provee de una lista, de otra lista de invitados. Y vamos a verlo aquí. Y aquí se nos da el centro de la parábola, en versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aquellos que rechazaron la invitación, que mostraron la enemistad con Dios, no probarán el reino de Dios, no estarán en esa cena. Pero vamos a ver a la gente que fue invitada. Versículo 21, una nueva lista de invitados que se proveyó por el Maestro, el Señor Jesucristo. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su Señor. Y ahora luego el Maestro dice, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Ves? La nueva lista de invitados ahora está compuesta de todo tipo de personas, los que no lo merecían, los que no lo merecen, los indignos, los minusválidos, los que tienen alguna discapacidad. Estos son los que son invitados. La lista fue de aquello, para aquellos que no podían venir por ellos mismos incluso. Tenían que ser traídos. ¡Qué maestro tan amoroso! Y la invitación real fue mandada por el Señor Jesucristo a ti y a mí. Él vino, Él mismo, para liberarte y para dar vida eterna. Esto es lo que yo quiero que recibas esta noche, vida eterna, para siempre perdonado. ¿Y cuál es tu cita? Muy simple. ¿Cómo debo responder a esto? Muy simple. Yo vengo. Me arrepiento de mis pecados. Esto debes decir. Hazme un hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta que le debes dar al Señor. Y sabes, cuando yo hago esto, puedo dar una lista de bendiciones que vas a recibir. Por supuesto, no venimos al Señor solamente por el producto de lo que vamos a recibir, pero porque he venido a Él, porque me he arrepentido y he confiado en la cruz del Calvario, recibo una nueva naturaleza, recibo un nuevo corazón, respuesta a mis oraciones, soy miembro de la familia de Dios, ahora tengo poder sobre el pecado, mi culpa, esa culpa que me hacía sentir tan pesado, esa culpa será quitada. Ahora puedo tener comunión con Dios, puedo orar. Se me ha dado el más grande poder en este mundo para poder hablar con mi Padre Celestial. Y cuando la vida termina, puedo decir, todo está bien con mi alma. Todo está bien con mi alma. Yo quisiera poder decirte más, pero aquí está la invitación. Venid, venid, ven al Señor Jesucristo. Y el juicio y la maldición se quita de ti. Serás presentado inocente con el Señor Jesucristo. Ya no hay condenación. Se ha quitado la culpa, porque el Señor ha quitado, el Señor Jesucristo ha quitado esta culpa en la cruz del Calvario. Ven, porque ya está todo preparado, ya ha estado preparado y es un mandamiento, es una invitación. Todo lo que necesito hacer es venir, creer y arrepentirme, confiando en la misericordia del Señor Jesucristo. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, oh Dios, oramos para que el Espíritu Santo haga la obra. Esa obra de hablar en el silencio de las almas, es que las almas sean movidas para creer en el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque todavía hay espacio suficiente. Y en su bondad, Dios no quiere que ningún asiento se quede vacío. Todos los asientos van a ser ocupados antes de que el banquete empiece. Oh Señor, oramos para que tú bendigas a muchos y que hables a muchos y que muchos vengan a la salvación. En el nombre del Señor Jesucristo, el Salvador. Amén.